Hi, I'm Jason Scotland. Congratulations to Monaco International. Monaco International. Monaco, Monaco, Monaco.
No Breaking Haters de Kasper Schmeichel.
Solo respeto absoluto y solemne por alguien que ha sabido escribir su propia historia paralelamente a la de su padre, ¿no? Cuando las comparaciones normalmente tienden a hacer daño. El camino de Kasper Schmeichel ha sido largo porque encadenó varias cesiones desde el Manchester City y no parecía en algún momento que tenía que llegar a este nivel, pero encontró en Leicester su lugar en el mundo. Y creo que como a Vardy hay que valorarle que haya sido fiel a la institución, que haya crecido junto a ella. Y al final creo que este desenlace de la FA Cup ante el Chelsea nos demuestra sobre todo lo más importante, que es un portero que siempre te deja una o dos paradas que absolutamente mantienen a su equipo de pie.
Pues sí, porque Kasper Schmeichel, pues después de ese gol que consiguió Yuri Tielemans, que fue un auténtico golazo y que es el que ya queda grabado en la historia del Leicester como el tanto que ha permitido ganar al club de los Foxes, pues su primera FA Cup de la historia, pues Schmeichel, ya decimos, tras ese gol, pues tuvo intervenciones de tremendo mérito y desde luego pues hay que glosar su figura, la figura del portero danés. En un encuentro, Sergi, que bueno, tuvo algunos detalles tácticos interesantes. Por ejemplo, vimos que en el Chelsea jugó Rhys James como central en esa defensa de tres y fue Azpilicueta el jugador que actuó en el carril derecho, posiblemente intentando con Rhys James pues tener algo más de capacidad para contener la velocidad de los hombres de arriba del Leicester, porque jugaba con Vardy y con Iheanacho. Vardy, ya hemos hablado bastantes veces de que es un jugador que cada vez, bueno, piensa mejor en qué momento hacer esfuerzos y demás. Yo creo que en este partido se ahorró pocos esfuerzos. Me da la sensación de que Vardy, sobre todo para trabajar defensivamente, para presionar y demás, pues estuvo siempre muy metido. Y bueno, pues no solamente Vardy y Iheanacho, sino que también a Jose Pérez, que de hecho tiene un papel preponderante en el gol, siendo quien corta un mal pase precisamente de Rhys James, pues ya digo, estaba en ese ataque del Leicester. Y hay un detalle en el gol también que me parece, bueno, que me gusta y que además creo que habla a las claras de los problemas que tiene uno de los jugadores implicados en la jugada del gol, que es Thiago Silva, porque cuando recupera el balón el Leicester se queda en superioridad numérica ante el Chelsea, que al perder el balón en un reinicio pues se queda como muy desguarnecido, y entonces Jorginho se queda él solo ante tres jugadores del Leicester y le pide a Thiago Silva que salga para intentar cortar un posible disparo de Tielemans. Y claro, de Thiago Silva ya sabemos que aunque sea un defensor muy experimentado y que sea un jugador que te da esa seguridad atrás, pues es un futbolista que tiende a recular demasiado, ¿no? Entonces, Jorginho pide que salga a algún jugador, en este caso se lo dice a Thiago Silva, no sale o sale tarde y ya la oposición de Thiago Silva ante ese remate de Tielemans pues es, no es efectiva, porque realmente el belga tiene tiempo y espacio para pensar a dónde la pone y encima es que la pone directa a la escuadra, un golazo del belga que firmó otro gran partido. Hemos hablado muy bien de las actuaciones que ha hecho Tielemans en este camino hacia el título de la FA Cup, y el belga, pues ya decimos, es que ha grabado su nombre con letras de oro en la historia del Leicester City.
Sí, yo, obviamente el gol nace de uno de los pocos errores de un Chelsea, que yo creo que volvió a demostrar ser un equipo prácticamente impenetrable ahora. O sea, para meterle un gol hay que ponerla en el ángulo, como hizo Yuri Tielemans, solo un tiro a portería del Leicester en todo el partido. Y bueno, me parece compatible elogiar el proyecto, el momento, los matices que tiene el equipo del Leicester con decir que lo más normal hubiera sido un empate por no apostar por la victoria del Chelsea, porque yo creo que en la primera mitad vimos un Chelsea mucho más dominante. Es cierto que el Leicester más o menos defendió con ese orden, con esa disciplina a la cual nos tiene acostumbrados, incluso con jugadores ofensivos como Ayoce, muy incrustado en la línea de medios y tratando de cerrar líneas. Pero también es cierto que en la primera mitad, sobre todo, yo eché de menos esa réplica, ¿no? Ese Leicester que cuando recupera el balón, pues tiene la capacidad de conectar rápido con Iheanacho y sobre todo activar la velocidad de Vardy, que yo entiendo que pusieron a Rhys James, Tuchel apostó por Rhys James como tercer central un poco para equiparar esa punta de, de velocidad, ¿no? Supongo que esa es la lectura que haría el técnico alemán, pero le costó ese enlace defensa-ataque, el compensar muchos ratos de balón del Chelsea le costó al Leicester, que encima yo creo que en el tramo final de la primera parte empezó a tener dificultades para taponar la espalda de Tielemans y de Ndidi, sobre todo empezó a aparecer Mason Mount, apareció Timo Werner, y si no llega a ser porque a Werner siempre le achacamos un poquito esa falta de claridad en los últimos metros a la hora de decidir, mueve bien, pero que le falta esa pericia de los grandes, que es adquirible, y de hecho en su último año en el Leipzig ya era un jugador más entonado en ese tipo de decisiones.
Es que de hecho yo no creo que le falte, o sea, este año sí, pero creo que él de por sí sí que tiene la capacidad para decidir bien. Lo que pasa es que no está en un nivel de confianza óptimo como para tomar las decisiones correctas, y esto lo llevamos viendo toda la temporada, y a pesar de ello el Chelsea pues está consiguiendo cosas muy importantes, pero es que claro, con Werner un poquito mejor, pues este equipo podría ser, ya digo, podría ser aún mejor si cabe.
Sí, yo sobre todo creo que Werner en Alemania fue afinando un poco esas decisiones finales, de ser un jugador que al principio yo creo que sí era un poco más disperso en eso, a mejorarlo, y yo creo que en Inglaterra la tendencia será que vaya ajustando él también, ¿no? Pero es cierto que recibió varios balones con los centrales del Leicester bastante expuestos, y todos terminaron pues o en un mal pase final o en un tiro excesivamente desviado. Pero bueno, yo creo que vimos un Chelsea que incluso en inferioridad en el marcador después del golazo de Tielemans, que viene en un momento el gol de Tielemans en que parecía que el Leicester es cierto, que parece que puede robar un poquito más en campo rival, que puede respirar un poco más después de una primera parte donde había defendido muy junto y muy cerca de Schmeichel con alguna presión puntual. Yo al Chelsea le destacó esa capacidad en un contexto en el cual no es especialista, que es en el atacar a bloques bajos, algo que cuesta a todos los equipos, ya lo sabemos, pues tener esa amplitud, esos cambios desde el banquillo para tratar de mejorar al equipo con Hudson-Odoi, con Chilwell en el tramo final con Olivier Giroud, y de generar, al final genera dos clarísimas, que si no está Schmeichel bajo palos, yo creo que estaríamos hablando de otra historia, y al final le anulan un gol en el último minuto prácticamente por un fuera de juego que es absolutamente milimétrico, por lo cual yo creo que el Chelsea cae con la cabeza alta en un partido donde yo creo que no mereció perder, pero también habla del potencial competitivo de un Leicester que incluso en tramos donde le toca resistir mucho, pues lo hace con naturalidad, que sabe esperar su momento, que luego tiene jugadores que no les tiemblan las piernas, partidazo otra vez de Wesley Fofana, sacando absolutamente todo. Se repuso a la adversidad también con la lesión de Johnny Evans, que le obliga a Brendan Rodgers a meter a Castagne de tercer central y al Brighton de carrilero. Es decir, esas inclemencias con cualquier otro equipo en una final igual le harían generar muchas más dudas, pues nos dibujan siempre un Leicester que es un equipo compacto, ¿no? Que en momentos de dificultad no se deshace y que sabe jugar en el cuerpo a cuerpo contra equipos grandes, que eso creo que es absolutamente dificilísimo, pero que nos lo dibuja ya a los Foxes como un conjunto y como un proyecto, sobre todo a nivel de club, que ya se codea con estas instituciones. En un momento en que no se divagan un poquito más equipos como el Arsenal, el Leicester tiene las cosas muy claras.
Sí, sí, desde luego el Leicester, pues ahora mismo yo creo que se puede considerar que es un equipo del top 6, por lo menos esta temporada, desde luego con lo que ha hecho y, bueno, también con lo que hizo el año pasado, por ejemplo, que estuvo a punto de meterse en la Champions, pues está haciéndolo todo realmente bien y ahora consigue pues el segundo gran título de su historia, después de la Premier del año 2016, ahora ha conseguido la FA Cup en este 2021, en una final además con público, con lo cual pues la gente del Leicester pudo celebrar en Wembley esta victoria frente al Chelsea, que terminó siendo por 1-0, con ese gol tremendo de Youri Tielemans, del futbolista belga, que ya decimos, aprovechó un error por parte del Chelsea en la salida de balón para hacer el tanto del 1-0.
Y Tielemans tuvo varios cruces defensivos también fundamentales, de meter el pie en el momento clave, lo que nos dice algo que ya sabíamos, que yo creo que Tielemans va a ser un centrocampista que si alguien lo quiere va a costar mucho, mucho dinero porque es resistente, porque tiene visión de juego, porque ahora tiene aplomo competitivo encima y es que además cuando se suelta tiene uno último pase, porque en la primera mitad le mete un balón a Vardy, que era muy difícil desde atrás, pero lo pone muy bien tocadito. Es cierto que Vardy no llega a rematar, pero en un partido donde estaba generando poco el equipo de Brendan Rodgers, tiene esa lucidez también para las pocas veces que llega arriba, tener la tranquilidad para decidir. Bueno, y el gol es, digamos, de otro partido, de otro catálogo. Porque cómo coloca el cuerpo, con la violencia que le pega, es marca de la casa, algo que ya sabíamos desde que empezó en el Anderlecht.
Bueno, el Leicester que antes del COVID vendió por auténticas morteradas a jugadores importantes que tenía entre sus filas. Bueno, se me ocurre la venta de Maguire, que fueron 90 millones, la venta de Mahrez, que fueron 68. Ahora la cosa está más complicada, pero bueno, igualmente sí, Tielemans, si sale del Leicester próximamente, pues va a haber que pasar por caja, y además con una cantidad que seguro que al que la pague le va a picar. Pero bueno, después de que te pique vas a traer a un centrocampista total, como es Yuri Tielemans, que a mí me parece un jugador que tiene nivel para jugar en cualquiera de los equipos más grandes del fútbol europeo, en cualquiera. Bueno, pues Yuri Tielemans, héroe de esta FA Cup conseguida por el Leicester, victoria en esta temporada 2020-2021 frente al Chelsea en Wembley, en esta final que se disputó el pasado sábado. Bueno, pues saltamos ahora a Italia, Sergi, porque ahí ya solamente nos queda una jornada de liga y, evidentemente, pues el gran punto de interés es ver si finalmente la Juventus entra o no en la Champions. Y lo cierto es que dio un paso importante para seguir viva, porque realmente la Juventus ahora mismo está fuera de esas primeras cuatro posiciones. El Milan empató su partido, la Atalanta ganó, y de hecho la Atalanta ya está clasificada matemáticamente para la próxima Champions. También ganó el Napoli, no le fue fácil, pero consiguió ganar frente a la Fiorentina. Y la Juventus venció frente al Inter. Lo hizo en la tarde del sábado, 3-2. Fue esa victoria del conjunto de la Vecchia Signora, en un partido en el que, Sergi, pues digamos que la Juventus siempre tuvo claro que no debía... Que no debía picar con respecto a la estrategia que tenía el Inter. Yo creo que Pirlo, y yo creo que todos sabemos cómo juega este Inter de Milán, que es un equipo mucho más peligroso si le vas a presionar arriba, y realmente pues la Juventus tuvo claro que no debía hacer eso, que debía, digamos, aguantar su posición en el terreno de juego sin saltar a por los centrales, que bueno, retenían bastante el balón en esa zona trasera, y bueno, pues el Inter tuvo problemas para generar oportunidades de gol en esa primera media hora, 35 minutos. De hecho, pues la jugada en la que fuerza el penalti el Inter, yo creo que es la primera vez o una de las primeras veces en las que pisan el área rival. Y eso indica que, bueno, por ahí la Juventus hizo las cosas bien, aunque, bueno, yo creo que el equipo en cuanto a la fase ofensiva no fue mucho más brillante que otros días, aunque sí que, bueno, no se vio tampoco la misma ansiedad de otros partidos donde el equipo se obcecaba demasiado con los centros, con jugar de forma demasiado directa, y bueno, la Juventus que se pudo adelantar en el minuto 24 con un gol de penalti de Cristiano Ronaldo, agarrón de Darmian Chiellini en un córner. Handanovic lo paró, y la verdad es que tiene mérito pararle un penalti a Cristiano Ronaldo, pero el rebote quedó para CR7 y marcó. Luego, ya decimos, ese penalti con el cual Lukaku anotó el tanto del empate, y bueno, cuando la segunda parte llevaba pocos minutos, una segunda parte para la que entró Perisic por Darmian, por cierto, en el Inter, y yo creo que en cierto modo se notó pues que tenía un jugador que podía llegar más al ataque, porque nada más entrar Perisic pues ya se ve que tira más para arriba y que ofrece más soluciones por delante del balón. Pues en el minuto 55 se queda con uno menos la Juventus por una doble amarilla de Rodrigo Bentancur, y luego pues hay una serie de movimientos en el equipo, sobre todo hay uno que es sorprendente, que es que se fue sustituido Cristiano Ronaldo. Que creo que Pirlo lo que pensó fue que, bueno, en un partido en el que estamos con uno menos y teniendo que adaptarnos a esta situación y debiendo salir a la contra y demás, pues oye, Morata me puede dar más que Cristiano Ronaldo en este sentido, pero igualmente es un cambio que impacta, ¿no? Porque muchas veces ocurre con este tipo de jugadores tan grandes que a lo mejor puedes ver que no te están aportando tanto y que necesitas quizá otro tipo de futbolista, pero claro, por ser quienes son, no se hacen esos cambios. En cambio, Pirlo sí que lo hizo, metió a Morata para esos 20 minutos finales, buscando, pues ya digo, quizá algo más de impulso y de potencia al contragolpe, y al final la Juventus lo terminó ganando por 3-2, y eso que la cosa se había complicado, porque Chiellini se marcó en propia portería en una acción en la que inicialmente se había pitado falta, pero luego Cuadrado de penalti hizo el tanto del 3-2. Ya me irás ahora, Sergi, no sé si te parece penalti. Yo creo que, evidentemente, Perisic no llega por el balón, pero que el contacto es justito y al final se acabó indicando el penalti para que marcase Juan Guillermo Cuadrado, que ya había hecho el tanto del 2-1 previamente.
Para mí no es penalti, me parece muy, muy riguroso y en general creo que el arbitraje del señor Calvarese fue un poco calvario,
Sí, como su nombre indica, ¿no?
Y yo la segunda roja, la segunda María Bentancur tampoco la veo por ningún lado, es decir, va a cuerpear con Lukaku, quizá le pueda tumbar, pero no me parece suficiente como para dejar a un equipo con 10 jugadores, de hecho.
Tenemos, Sergi, un podcast de arbitrajes sospechosos, ¿eh? Porque luego hablaremos también del Boca River, donde pasaron cosas raritas.
Sí, lo he pensado, y la cara de Pirlo después de la expulsión de Bentancur lo decía todo, no daba demasiado crédito a esa segunda amarilla, para mí muy, muy rigurosa, en un partido donde pasaron muchas cosas, en las cuales Calvarese tuvo que pasar varias veces por la pantalla y decidir y bajo presión, ¿no? Entiendo que no es fácil. Y yo te diré que dentro de una Juve de tono muy gris esta temporada, no voy a decir que me gustó, pero sí que quizá le vi otra vitalidad, sobre todo en el tramo inicial, jugando con relativa rapidez, buscando con mucha amplitud las bandas, generar sociedades ahí, ganando duelos. Es cierto que no fue a presionar constantemente arriba, pero en algún salto sí que a mí me sorprendió que, por ejemplo, tanto Cuadrado como Chiesa iban a buscar a los dos centrales de fuera con Kulusevski metiéndose muy encima de Brozovic para que por ahí no jugara el Inter. A mí, Kulusevski, la primera temporada siempre es difícil para todo el mundo y encima en un contexto de Juve en tono bajo todavía más. Pero yo la verdad que es un jugador en que le tengo fe, me parece que te puede jugar en muchas demarcaciones, que incluso en ese rol de segundo punta, apareciendo entre líneas, puede tener esa verticalidad. Estuvo a punto de marcar en el tramo inicial y es cierto que el partido se desdibuja mucho en el final ya, porque con 10, la Juve defendiendo muy cerca de su portería. El cambio de Cristiano yo creo que es un cambio que hay que hacerlo, pero que la mayoría de entrenadores no se atreven a hacerlo, por lo cual... Chapó por Kirlo, porque tuvo esa iniciativa. Morata iba a trabajar seguramente más, incluso en espacios largos que iba a tener en posibilidad de contragolpe. Me parece un jugador que quizá pueda tener más reprise que este Cristiano Ronaldo, ya muy, muy veterano, y es un cambio que yo la verdad que lo entendí, si bien es cierto que no es habitual. Y bueno,
no sé si quizá, Sergi, perdona, pensó Pirlo que para lo que me queda en el convento, pues igual ya este cambio no trae tantos problemas hacerlo, ¿no?
Este convento para Pirlo es como muy sagrado como para cagarse dentro, ¿no? pero bueno, no, la verdad que me pareció un cambio de cara al colectivo inteligente.
Sí, totalmente. O sea, yo creo que fue un cambio inteligente, pero es lo que decíamos antes, que es que para atreverse a hacerlo hay que tener agallas, ¿eh?
Sí, estoy de acuerdo. Y el tramo final ya, como digo, creo que tiene poco argumento, más allá de esa agonía de la Juve y de ese penalti, no voy a decir inventado, pero para mí muy justo, la verdad.
Bueno, pues un final de partido que trajo esta victoria para la Juventus, 3-2 frente al Inter, y la Juventus que se resiste a quedar fuera de la Champions en esta temporada en la que su presidente ha intentado impulsar la Superliga. Pues veremos si finalmente la Juventus se tiene que conformar con la Europa League o si vuelve a estar otro año más en la Champions. Está, ya decimos, a un punto del Milan y del Napoli. En la última fecha, que va a ser el próximo... Bueno, el sábado tenemos partidos, pero hay una jornada unificada el domingo a las 8:45. La Juventus visita al Bolonia, que no se juega nada. El Milan juega contra el Atalanta, que, bueno, se van a estar jugando el subcampeonato entre los dos equipos. Quien gane es subcampeón de la Serie A. Y luego el Napoli juega ante el Las Verona. O sea que, en principio Napoli y Juve lo tienen bien para ganar y a ver qué pasa en ese Atalanta-Milan. Porque igual una victoria del Atalanta puede, digamos, darle el billete a la Juventus para la Champions en ese duelo entre la DEA y el conjunto rosonero.
Yo a la DEA la verdad que no la veo regalando nada, ¿eh? Porque siempre juega a la misma velocidad y a lo mismo. Y ya sabes lo que...
Pero que en este caso por ellos ir a ganar, que quizá le enseñen el camino a la Juventus, ¿no?
Ah, sí, eso sí. Pero bueno, ¿tú crees que pensando mucho en eso ahora mismo, Gasperini.
Ah, no, en absoluto, no. O sea, lo digo como una consecuencia de lo que puede ocurrir, porque, vamos, yo estoy seguro, como dices tú, que, como dices acertadamente, que vamos, que el Atalanta va a ir a por todas. O sea, este equipo no sabe no jugar a máxima intensidad y no sabe no jugar con ambición. O sea, que vaya, que el Atalanta va a ir a muerte, eso seguro. Y habrá que ver si el Milan, como hizo el Inter el año pasado, es capaz de ganar en esa última fecha en campo del Atalanta para ser subcampeón. O sea que, bueno, eso va a ser lo que ocurra en la última jornada, ese duelo entre Atalanta y Milan, el partido entre el Napoli y el Hellas Verona y el Bolonia-Juventus. O sea que una victoria importante para la Juventus, porque ahora llega a esta última fecha, pues no dependiendo de sí misma, pero sí sabiendo que puede tener una cierta esperanza con respecto a lo que pase en Bérgamo. Bueno, pues ganó 3-2 la Juventus, como decimos, y otro partido que queríamos tratar, Sergi, en este fin de semana de la Liga Italiana fue el derbi de la capital, el duelo entre Roma y Lazio, el primero que ha ganado Fonseca como técnico de la Roma. Ya sabemos que Fonseca pues termina su estancia en la Roma al final de este curso y que llega José Mourinho. Y bueno, pues la Roma que consiguió una victoria importante porque con esos 61 puntos que ahora suma le saca dos al Sassuolo antes de la última jornada y está en ventaja para llegar a posiciones de UEFA Europa Conference League y estar el año que viene por lo menos en competición europea. Y fue un partido en el que la Roma, bueno, la vimos quizá más firme de lo que es habitual, ¿no? O sea, habíamos criticado durante toda la temporada esa poca consistencia de la Roma a nivel táctico, a nivel defensivo, pero ante la Lazio, pues sí que dio sensación de tenerla bastante más y le complicó la vida al equipo biancoceleste para tener espacios. La verdad es que en el centro del campo trabajaron bien Darbou y Cristante. Darbou, este jugador joven de origen gambiano, una Roma que jugó en 4-2-3-1 en este partido, misma apuesta que en los encuentros anteriores, pero diferenciándose de lo que se ha visto durante gran parte de la temporada, donde el equipo jugó en defensa de 3. Y bueno, pues vimos también un gran partido de Edin Dzeko, que la verdad es que se lo puso bastante difícil a Acerbi, una Acerbi que después en redes sociales pues explicó que no estaba del todo bien físicamente y que eso le había restado, pero que él igualmente quería jugar y quería darlo todo en este derbi frente a la Roma. Una Roma peligrosa en las recuperaciones y en las transiciones y ganando por 2-0, ya decimos, con un gol del delantero bosnio, con un gol de Dzeko y luego también con un golazo de Pedro, saliendo desde el banquillo, recibió entre dos rivales un pase de Brian Cristante, condujo hacia la frontal del área y sacó un gran zurdazo para hacer que entrase pegada al palo, así que bueno, pues un partido en el que la Roma hizo merecimientos para llevarse el partido, ganó por 2-0 frente a la Lazio y ya decimos, pues primer derbi que gana la Roma, por cierto, desde el año 2018.
Sí, puede parecer una tontería, pero yo creo que lo primero que hay que destacar de la Roma es que no se disparó en el pie, que es algo que los partidos el equipo de Fonseca ha tendido a hacer esta temporada, sin ir más lejos, en el derbi de la primera vuelta ante la Lazio, donde terminó hipotecado muy, muy pronto. Quizá vimos una Roma menos presuntuosa a la hora de exponer sus argumentos futbolísticos, porque siempre es un equipo que quiere sacar bien el balón desde atrás, que le gusta en algunos momentos también presionar. Vimos una Roma que no fue especialmente punzante, digamos, en esa presión. Tampoco la Lazio, porque al final ambos equipos tenían bastante libertad a la hora de salir desde la zona de atrás, pero lo que costaba luego era filtrar pases, encontrar situaciones de ventaja para los centrocampistas. De hecho, a Luis Alberto lo vimos viniendo a recibir en algunos momentos excesivamente atrás, síntoma de que la Lazio no estaba encontrando tampoco esa fluidez. Es cierto que dentro de este contexto solo los muy buenos son capaces de terminar encontrando ese faro, ese foco de luz, y Luis Alberto lo encontró en un pase muy bueno para Milinkovic-Savic que no terminó de estar preciso en una acción que podría haber abierto el derbi en otra dirección, ¿no? Pero sobre todo cuando la Lazio se pone en ventaja no tienes nada que hacer, y sin embargo cuando te pones tú en ventaja es un equipo que tiene más dificultades porque tiene menos argumentos para atacarte y sobre todo en la segunda mitad creo que vimos un Lazio que ya cuando iba en el déficit en el marcador se abrió mucho más, le aparecieron espacios a espaldas de los centrocampistas. De hecho, el segundo gol de Pedro es una acción que precisamente conectan con él en zona de tres cuartos y tiene espacio para conducir. También vimos conducir a Mkhitaryan en la segunda parte y la Lazio sufrió el contexto que había sufrido la Roma en la primera vuelta. Coincido en buen partido de Darbo, jugando. Si le quitas el número, parece Diawara por el rol y por la,
sí,
por la tranquilidad que exhibe, pese a ser tan, tan joven, otro chico gambiano con una historia de estas de superación importante, de las que están apareciendo últimamente en Italia, y luego, sobre todo, que la Roma abrió el marcador en una acción en que se había descompensado la Lazio, algo que no es habitual, ¿eh? En que la Lazio estaba muy, muy arriba, no le da tiempo a armarse defensivamente, y luego sí que es cierto que hay una gran maniobra de Dzeko ante a Cervi, que es cierto que es un central que siempre transmite mucha, mucha seguridad, pero que bueno, debía estar mermado físicamente, y ahí también es un jugador algo pesado, y Dzeko, que también es físicamente corpulento, pero cuando lo sacó de zona y le tira ya ese último autopase, no llega, y el bosnio de algún modo penaliza una de las pocas acciones en que la Lazio estuvo más vulnerable, más expuesta defensivamente, y a partir de ahí abre un partido que es difícil realmente para el equipo de Simone Inzaghi, que está acostumbrado a otra cosa.
Sí, desde luego, pues bueno, se topó con una Roma que mostró una firmeza que, ya decimos, pues no la ha enseñado habitualmente, y bueno, pues ante ese equipo bien ordenado y ante ese equipo serio, la Lazio tuvo problemas para llegar arriba, más allá de alguna acción puntual. Luego, pues con los cambios, intentó bastante mover el árbol Simone Inzaghi, porque de hecho acabó en este partido jugando más con un 4-3-1-2, con Andreas Pereira por detrás de Immobile y de Felipe Caicedo. También pues introdujo a Luis Felipe por Lulic, bueno, pues también a Fares por Marušić. Todos estos cambios pues acabaron desembocando en esa disposición en 4-3-1-2, en un sistema diferente al que suele utilizar, y bueno, finalmente la Lazio, que no pudo ganar, y de hecho esto tiene ya consecuencias para la Lazio, y es que bueno, va a jugar seguro la Europa League. Ya tiene una diferencia de puntos sobre la Roma que hace que no le pueda alcanzar el conjunto giallorosso, pero también se queda lejos de la Champions, se queda a 9 puntos, quedándole a la Lazio 2 partidos por jugar, porque tiene uno pendiente ante el Torino, que lo va a recuperar esta semana. De hecho, creo que es mañana cuando juega el partido. Y bueno, pues aunque ganase los 2 que le quedan, ya no tiene posibilidad. La Lazio juega hoy contra el Torino, hoy martes a las 8:30, hoy es cuando se recupera ese partido. Importantísimo para el Torino, por cierto, que se está jugando la permanencia, y que de hecho, si no ganase, sería una batalla a vida o muerte en la última jornada frente al Benevento, que es el equipo que está abriendo la zona de descenso, ¿eh? O sea que veremos si hoy el Torino asegura la permanencia o si lo deja todo abierto de cara a la última fecha. Pero bueno, Sergi, no sé si quieres apuntar algún detalle más de este Roma-Lazio que se acabó llevando el equipo de Fonseca.
No, decir que no jugó Joaquín Correa, que bueno, está haciendo una buena temporada, que estuvo en el banquillo todo el partido. Luego Simone Inzaghi explicó que físicamente no estaba, ¿no?, como para entrar. Y luego destacar que jugó un rato Gonzalo Villar, pero jugó bastante arriba, ¿eh? Estaba acostumbrado a verle más en la base de la jugada, y en clave futuro, en clave llegada a Mourinho, eso entiendo que ya es otro debate que abriremos otro día, y cuando podamos ver ya un poco las primeras pistas que nos pueda dar el nuevo míster. Pero vamos a ver qué contexto le depara a Gonzalo Villar, ¿eh? Que con Fonseca ha tenido fases de buen fútbol, en que un equipo que quiere salir desde atrás jugando con elaboración, pues ha encontrado en Gonzalo Villar una pieza siempre productiva. Pero bueno, Mourinho sabemos que es otra cosa, ¿eh? Vamos a ver qué futuro le depara al centrocampista español.
Sí, desde luego. A ver cómo se comporta en el mercado la Roma, porque da la sensación, bueno, la sensación no, o sea, realmente con respecto a lo que estaba proponiendo Fonseca, la llegada de Mourinho es un cierto volantazo a una cosa bastante diferente. Entonces, eso también se tiene que traducir con la llegada de algunos jugadores que permitan a Mourinho plasmar su estilo. Entonces, veremos eso hasta qué punto pues puede cambiar la vida de Gonzalo Villar, que esta temporada pues ha tenido, como bien decías, bastante presencia en este equipo de Paulo Fonseca. Le costó un poquito entrar, pero luego ya pasado el Ecuador de la temporada sí que hemos visto bastante a Gonzalo Villar en las alineaciones, incluso en la Serie A, no solamente en Europa League, donde ya en fase de grupos, en la primera mitad del curso, pues estuvo realmente bien. Bueno, pues 2-0, ganó la Roma frente a la Lazio, y vamos ahora a Francia, Sergi, porque sigue abierta la pelea por el título. Podía ganar el Lille la Liga este pasado fin de semana, era difícil realmente porque el Paris Saint-Germain jugaba en casa ante el Stade de Reims y con que ganase el Paris Saint-Germain pues ya se desactivaba cualquier opción de que el Lille pudiera ser campeón, pero la verdad es que no vimos a un Lille demasiado... no vimos una buena versión del Lille en este partido frente al Saint-Étienne, un equipo pues ciertamente atascado en el que los cambios pues tampoco terminaron de funcionar, si bien Yasichi pues tuvo una buena oportunidad entrando ya en los últimos minutos. Y bueno, pues todo queda para la última jornada. El Lille mantiene su liderato, tiene un punto de ventaja sobre el Paris Saint-Germain, ahora mismo está 80-79 la cosa. Y bueno, pues hay también un 80-77 con respecto al Mónaco, que yo creo que el Mónaco todavía puede ser campeón, lo que pasa es que necesita una carambola bastante complicada, porque el primer criterio de empate es la diferencia de goles general, ahora mismo es un más 40 para el Lille y un más 34 para el Mónaco, tendría que golear el Mónaco y esperar que perdiese el Lille en Angers, pero bueno, más allá de eso, la batalla está evidentemente entre el Lille y el Paris Saint-Germain, el Lille va a jugar en la última fecha ante el Angers, como decimos, equipo complicado habitualmente, equipo que desde luego no es fácil de superar, pero por lo menos jugará fuera de casa, un Lille al que en su estadio le está costando últimamente resolver los partidos, y el Paris Saint-Germain que va a visitar al Stade de Brest, que está en la zona baja, aunque se va a estar jugando todavía la salvación, le saca solamente un punto al Nantes. Y en este partido, Sergi, pues ya decimos, versión desdibujada del Lille, con un equipo, bueno, pues poco claro de ideas en un día poco indicado para no tener esa claridad.
Bueno, yo creo que el Lille, que lo va a tener que sudar hasta el último día, no podía ser de otra forma si el Lille quería ganar la Liga. Se enfrentó a un Saint-Étienne que fue un mini Lille también, porque al final se metió en ese 4-4-2, siempre muy ordenadito, siempre cerca de Green, de su portero, y es el contexto que más cuesta, y obviamente al Lille también, que es un equipo que con espacio sabemos que suele ser muy vertical, con los jugadores de fuera, con Bamba, con bueno, quien juega habitualmente, con Ikoné, con Yasiche, con Luis Araujo, es un equipo que suele hacer bastante daño, pero cuando le toca atacar en espacios reducidos, ahí obviamente todo le cuesta muchísimo más, y es que prácticamente no tuvo opciones de correr en el partido. Yo tengo contabilizado de que en el minuto 35 es la primera vez que más o menos puede salir con espacios, y en que Luis Araujo, que creo que fue de lo mejor en ataque, al menos de lo más fogoso, tiró un tiro no muy alejado del poste, pero a partir de ahí constantemente enredado ante un Saint-Étienne que yo creo que la última vez que hablamos del Saint-Étienne fue después de caer en el derbi contra el Lyon, que dio una imagen muy mal atrás, y desde entonces más o menos ha mantenido un rumbo, no se ha caído, se va a salvar con solvencia o se ha salvado con solvencia. Y sobre todo en ese 4-4-2 fue un equipo disciplinado, con los jugadores de banda, con Nordén, con Mwanga, y a veces alternando con Carri también, que daba una mano, siempre haciendo esas superioridades por fuera, con Madi Camara abarcando mucho campo, aunque creo, para mí hay un penalti bastante claro de Madi Camara sobre Jonathan David en no sé, la segunda parte, no lo penalizaron, pero a mí me pareció claro, creo que hay contacto en este podcast de polémicas arbitrales, te sumo. Sí. Pero en definitiva, un Lille. A mí me sorprendió que a Yasichi no lo metiera antes, porque teniendo que encontrar ese golpe de genio, ¿no? del jugador que te elimina dos rivales o que te aparece en zonas reducidas y te saca un tiro, me parece un jugador que, siendo irregular a veces, tiene ese golpe de genio. Y sin embargo, hasta el minuto 77, Christophe Galtier no decidió meterlo y no terminó de desatascar a su equipo en ningún momento.
Bueno, igual esperaba que el golpe de genio se lo diera otra vez Burak Yilmaz, pero en este partido la verdad es que estaba difícil ante un Saint-Étienne realmente serio y que desde luego le complicó muchísimo la vida al Lille en un encuentro que acabó 0-0 y que deja al Lille pues todavía como líder, pero solamente con un punto de ventaja sobre el Paris Saint-Germain. Además de Yasichi también metió a Renato Sánchez, lo metió en el sitio de Jonathan Bamba. Y bueno, pues en el final de partido, incluso metiendo también a Bradaric en el sitio de Reinildo, quizá buscando un lateral un poquito más ofensivo, aunque sí queda la sensación, viendo los minutos de algunos cambios, pues que llegaron tarde y que otros cambios pues tampoco acabaron de mejorar al equipo, así que día difícil en la oficina para el Lille en este partido frente al Saint-Étienne, donde ya decimos, no pudo sumar de a tres. No sé si quieres apuntar algún detalle más, Sergi, este partido entre el Lille y el Saint-Étienne, antes de irnos a Noruega, porque queremos presentar a un equipo que juega muy bien por allí y que alguna vez hemos hablado de él, pero que no lo hemos tratado en profundidad.
No, no, me apetece ir a Noruega. De hecho, es uno de los equipos que a mí en el último año más me han sorprendido, más me han estimulado, la verdad. No, no es que lo haya visto muchísimo, pero siempre que lo he visto, les ves que están muy, muy trabajados tácticamente y con una idea muy clara de lo que quieren.
Bueno, pues vamos a Noruega para hablar del Bodø Glimt. Este equipo que la temporada pasada fue campeón destacadísimo, con 81 puntos en 30 jornadas, o sea, 81 de 90. Eso ya es una cifra realmente impactante. Solo perdió un partido y metió 103 goles. O sea que es un equipo que vamos, en Noruega ha dominado con mano de hierro y que en esta temporada pues bueno, sigue teniendo ese papel de favorito. De hecho, ha comenzado con 7 puntos de 9 y este fin de semana jugaba ante el Rosenborg, el equipo más laureado de este país, de Noruega. Y lo cierto es que fue un encuentro interesante, ¿eh? Vimos a un Bodø Glimt que es un equipo que mueve la pelota con mucha paciencia, sin rifarla, que presiona bien y que tiene varios jugadores a tener en cuenta. A mí me gustó bastante el partido de Salnes, el interior izquierdo, que es un jugador que tiene llegada. Botheim, que es un delantero con buena capacidad combinativa y que en este partido también marcó gol. O Sorli, el zurdo que juega desde la derecha y que en este encuentro da dos asistencias. La primera con un gran centro, de parado desde el lado derecho para el remate de cabeza de Botheim. Fue en el minuto 9 ese primer gol del Bodø Glimt. Y la segunda asistencia es un taconazo maravilloso dentro del área para un remate de primeras de Fett, que es el otro interior, el que juega al lado de Salnes, que es el que por lo menos a mí me ha gustado más en este encuentro. Y luego pues el Rosenborg, vimos que quizá no se desempeña tan bien con la pelota, aunque intenta, bueno, pues tener cierta calma con ella, aunque realmente el Bodø Glimt no le puso fácil circularla, porque ya decimos, es un equipo que está muy bien ubicado en el campo, que presiona, y que desde luego pues a otro equipo que intente jugar así, con la posesión, pues no se lo pone fácil. Pero bueno, aún así, el Rosenborg fue capaz de empatar el partido con un golazo de Holse, interior izquierdo de buena técnica, de buen disparo, y otro tanto de Wiedersheim Paul, que aprovechó pues la pérdida del Bodø Glimt y un mal repliegue para recibir en el área y cruzarla ante Haikin. Esto ya fue en el minuto 88, parecía que el Bodø Glimt se llevaba la victoria, pero lo evitó el Rosenborg. Y bueno, pues del Bodø Glimt, pues de ahí salió Jens Peter Hauge al Milan, hay que recordarlo. Y otro jugador que salió a la Championship también y que estaba siendo muy importante con este equipo, ya un poquito más veterano, hablamos de Zinkernagel, que tiene 27 años, que se fue al Watford libre porque, ya decimos, finalizada su vinculación con el Bodø Glimt. Y bueno, pues un equipo que está haciendo las cosas muy bien últimamente, que viene de ganar la Liga, iba a decir Primera Liga, pero yo creo que no es la primera que consigue en su historia. Sí que es la primera, sí. Bueno, pues el equipo dirigido por Kjetil Knudsen.
Sí, sí, fue subcampeón en 2019 y campeón en 2020 y era su primera liga. Y yo creo que esta temporada es muy importante porque, bueno, lo has mencionado, ojo lo que ha perdido el Bodø Glimt, porque perdió a Hauge cuando se marchó al Milan, que había hecho 14 goles y 10 asistencias en 18 partidos de liga. Perdió a Zinkernagel, que había hecho 19 goles y 24 asistencias en 28 partidos de liga. Y perdió también a Kasper Junka, que era el 9, que había hecho 27 goles y 11 asistencias en 25 partidos. Es decir, había perdido un potencial ofensivo en este de un campeonato al otro absolutamente tremendo. Y a mí me tenía ganas de ver realmente si era capaz Kjetil Knudsen de restablecer un poco equilibrios y que fuera un equipo reconocible. Es cierto que el centro del campo sigue siendo el de la temporada pasada, Salnes. Y Fett, como dices, son dos interiores muy, muy verticales. Salnes, además, es elegante, un jugador que se perfila bien, y se complementan bien con Berg, que es, para mí es otro de los destacados, Patrick Berg, ya internacional con Noruega y un centrocampista con bastante buena visión de juego, es el más posicional de todos. Yo quizá también te destaco a los laterales, llegan bastante arriba. El otro día contra el Rosenborg no jugó Salnes, pero Bjorkan creo que también dejó un poco su sello de ser un lateral que va muy, muy arriba. Luego también me llama la atención el central zurdo, Højbraten, que conduce constantemente, es un kamikaze a la hora de buscar separar a los rivales y encontrar líneas de pase, un poco como pasa con Scholes en el Midtjylland, que es un conductor tremendo. Hoybraaten, en este sentido, en el Bodø/Glimt también tiene una iniciativa. A veces peca por exceso, por salir excesivamente lejos a conducir y termina metiéndose en algún lío. Pero es un equipo que logra resultados por una expresión colectiva muy, muy coral. Tiene una salida de balón, creo, muy trabajada. Encuentran fácil a los alejados. Los interiores pisan área muy, muy rápido. Botheim, que tiene el difícil reto de ocupar esa demarcación que el año pasado ocupaba Juncker, pues ha empezado bien, ha marcado, creo, en todos los partidos de liga desde que empezó, en tres o ahora son tres jornadas.
Sí, 3 goles en 3 partidos lleva, sí.
Los partidos, correcto, y aparte relacionándose bien con el entorno, porque hace buenas descargas de primeras, y obviamente hay que verlo con continuidad, eso, pero a mí me da la sensación de que pese a las bajas y los traspasos que han acometido de un torneo a otro, sigue siendo un equipo muy divertido, muy, muy reconocible y que a mí me sorprendería que se cayera, pero vaya, la competición dirá, pero de momento han empezado bien, con un 3-0 en el primer partido, en el segundo, primera visita, 0-2, y bueno, con este 2-2 ante el Rosenborg, que obviamente es un equipo grande que no, yo creo que no tuvo una expresión colectiva tan, tan notable como la del Bodø/Glimt en el partido. Para mí, por juego, merece ganar el Bodø/Glimt, pero sí que es cierto que tuvo esa pegada con Holse, que es un centrocampista interesante. Yo también destacaría a Emil Seide, el extremo, bastante joven, muy fogoso, todavía en esa edad en que cuesta decidir, que a veces se va de su par y no termina de concretar, pero bueno, de lo que tiene el Rosenborg, quizá de lo que más pondríamos el foco.
Pues desde luego que sí, en un partido que terminó con el empate a 2 y que nos sirve para presentar a este Bodø/Glimt, que el año que viene, bueno, ya en un par o 3 meses estará disputando previa de Champions, así que vamos a ver hasta dónde puede llegar. Dependerá también del sorteo y de los rivales que le puedan caer. Va a empezar desde la primera ronda previa. Y bueno, pues si quiere llegar a la Champions tiene un camino muy largo, pero bueno, va a ser un equipo al que observar durante este verano, en estas eliminatorias de la Liga de Campeones, en estas eliminatorias preliminares, y veremos qué puede hacer el equipo de Kjetil Knudsen, que desde luego es un equipo agradecido de ver, un equipo vistoso y que ya decimos, pues teníamos ganas de introducirlo. Bueno, saltamos ahora, Sergi, a Sudamérica para hablar del partido entre Boca y River, porque bueno, fue un partido disputado en circunstancias muy especiales, no para bien al menos para River. Para Boca, pues el partido era un poco más caramelito, si lo podemos decir así, dentro de lo que puede ser, dentro de lo caramelito que puede ser un partido ante River, ante el River de Gallardo, que le tiene comida a la moral desde hace años. Pero bueno, eliminatoria, partido único de cuartos de final de la Liga Argentina. River llegaba con 15 bajas por coronavirus, entre ellos los 4 porteros de la primera plantilla. También estaba de baja Rafael Santos Borré, Matías Suárez, Palavecino, De la Cruz, el Sicario Rojas, Paulo Díaz, Girotti. O sea, la lista de bajas era enorme y con jugadores muy importantes. Por esa ausencia de los 4 porteros de primera elección, por así decirlo, de Marcelo Gallardo, pues tuvo que jugar Leo Díaz, meta de la reserva. Jugó también Cristian Fontana, delantero llegado de Banfield, que había contado bastante poco hasta el momento. Y Héctor Martínez, central, fichado este año de Defensa y Justicia. Y bueno, pues Boca ganó por penaltis. Se enfrentará a Racing en las semifinales del campeonato. Tuvo un buen comienzo de partido Boca, que se adelantó en el minuto 11 gracias a un gol de Tevez, al centro de Medina desde la derecha, pero aquí comenzamos ya con el arbitraje sospechoso que tuvo lugar en este partido, porque la falta que le hace Tevez a Maidana es clarísima. O sea, no hay manera de entender cómo no se puede pitar esa falta, y más habiendo VAR. Y bueno, pues el gol se dio por bueno, y de esta forma Boca rompió una racha de más de 3 partidos sin marcar. Eran 285 minutos sin ver portería para Boca. Y bueno, pues el equipo de Miguel Ángel Russo, que estaba bien ordenado sobre el campo. A River le costaba llegar al área rival, con un Carrascal que fue el jugador más desequilibrante del equipo millonario sobre el campo. Fue el que tuvo más chispa, más capacidad para regatear. Buen partido de Tevez en Boca, complicándole mucho la vida a Maidana y quedándose cerca este de la expulsión tras darle una patada en la rodilla en el minuto 56, que yo creo que esa también fue una decisión errónea del colegiado, porque yo creo que eso podía ser roja y no se la sacó, le sacó amarilla. Y luego el empate de River lo hizo Julián Álvarez, rematando de cabeza un centro de Angileri. Le comió la tostada completamente Julián Álvarez a Fabra. Tenía inferioridad numérica, es así, tenía inferioridad numérica dentro del área River y a pesar de ello remató a gol. Y bueno, pues terminó con el empate a uno el partido, pero luego pudo ganar Boca por penaltis en una tanda en la que Rossi fue el héroe parando dos penaltis a Angileri y a Poncio. También paró uno Leo Díaz, un Panenka que tiró Edwin Cardona. Y al final, pues victoria de Boca que sigue adelante y ya decimos, va a jugar frente a Racing en esas semis de la Liga Argentina.
Sí, de hecho ha habido mucho debate con el Panenka de Cardona porque lo hizo francamente mal. De hecho, Leo Díaz se estaba tirando ya a un costado y le dio tiempo a equilibrio y quedársela. Y ha habido mucho debate porque en Argentina han entendido que le estaba vacilando por ser quien era. De hecho, la frase de a Armani no se la hacía se ha repetido muchísimo. Yo la verdad que tengo dudas. Yo creo que Cardona es un tipo que vive en su...
Conociéndole, ¿no? Yo creo que sería capaz de hacérselo a Armani también.
Hace Armani también. Lo que pasa que, bueno, aprovechando esa oportunidad ha surgido ese debate con Leo Díaz, que tú lo decías, es portero de la reserva, pero es que todavía no ha debutado con la reserva, no ha jugado ningún minuto con el equipo filial y de hecho acaba contrato a final de temporada y, bueno, acaba contrato, no tiene contrato profesional y se iba a ir libre. Entiendo que después de esto a veces la vida te da estas oportunidades, ¿no?, en forma de múltiples bajas por COVID, y creo que Leo Díaz fue de lo mejor del partido y de lo mejor de River también, porque es cierto que al final River cae en la tanda de penaltis y Rossi es el héroe, pero en la segunda mitad le saca dos muy buenas a Tevez Leo Díaz. Y bueno, han empezado a surgir historias sobre él, enseñando vídeos de él en su barrio, en Villa Oculta, parando penaltis en un campo de tierra rodeado de gente, de una multitud por dinero. Y bueno, realmente de no ser nadie a verse en medio de un superclásico en el que yo creo que a River le faltó juego, me parece, en algún momento. Es normal al final por las inclemencias que llevaba, aunque el 11, más allá del portero, pudiera ser más o menos reconocible. Y a Boca le faltó, creo que le faltó contundencia, porque Boca generó bastante llegadas con Pavón, con Villa, con el propio Tevez, sin jugar muy bien, como siempre, pero llegando bastante sueltos, y le faltó esa contundencia para matar a River, y River, sin generar muchísimo, fue capaz de llevar el partido a la prórroga. Y el marrón ahora para River es que el último parte de Olé, por ejemplo, es que solo tiene 12 jugadores y Enzo Pérez es duda para la Copa Libertadores ante Independiente de Santa Fe. Solo tiene Enzo Pérez si llega, Javier Pinola, que sale de lesión, Jonathan Maidana, Héctor Martínez, Fabrizio Angileri, Milton Casco, Jorge Carrascal, Agustín Fontana, José Paradela, Julián Álvarez y dos chicos, Tomás Lecanda y Felipe Peña. Son los únicos que tiene a disposición ahora mismo Gallardo para jugar ese partido. No hay ningún portero en esta nómina. Están intentando inscribir a Leo Díaz y a otro chico para poder tener porteros, porque no están en la lista de la Libertadores, y ahora mismo es una incógnita qué va a pasar con ese partido, porque siguen llegando casos de COVID en River. En las últimas horas se han añadido algunos más y realmente está en una situación muy complicada el equipo de Gallardo. Mira, las últimas horas, por ejemplo, Poncio, Gonzalo Montiel, chicos que jugaron en el Superclásico, no van a poder estar en la Libertadores, y el marrón que tienen encima es muy grande.
Sí, sí. River en su grupo está con Fluminense, con Junior y con Santa Fe. River lleva 6 puntos, lleva 3 Junior y lleva 2 Santa Fe. Bueno, River es que lleva una semana en la que le está ocurriendo de todo, porque están los casos de coronavirus, está el partido que disputó con Junior, con los gases lacrimógenos en el exterior del estadio, con los disparos que se escuchaban por parte de la policía y del ejército mientras intentaban dispersar a los manifestantes, sabiendo pues todo lo que está ocurriendo ahí en Colombia, las protestas contra el gobierno. Y bueno, la verdad es que lo que no le pase a River últimamente, vamos, no le ocurre ya a nadie, y se va a jugar pues esa quinta jornada de Libertadores, vamos a ver si con porteros o sin porteros, que ya es absolutamente inverosímil. Leía que el Superclásico no se aplazó porque creo que el mínimo permitido para poder jugar un partido y que no te lo suspendan es de 7 jugadores, y como River pues tenía algunos más del primer equipo, pudo disputarse el partido. En Libertadores no sé cómo será el protocolo, pero claro, ahora mismo da la sensación de que no tienen ningún interés en suspenderlo por parte de la Conmebol, y que River pues va a tener que adaptarse un poco a la situación, con el matiz, eso sí, de ver si puede inscribir algún portero de última hora, jugadores que ahora mismo no están en esa lista de la Libertadores.
Sí, bueno, pues sí, dime. En Ecuador creo que se llegó a jugar un partido, no sé si fue Aucas, con 7 jugadores, porque no tenían más. Y lo jugaron con 7, y de hecho, si no inscriben a ningún portero, por lo visto, quien va a meterse bajo palos es Milton Casco, que el superclásico lo jugó de centrocampista, de volante, y le tocaría enfundarse los guantes.
Madre mía, lo que se puede vivir, ¿eh? Lo que se puede vivir esta semana en ese partido ante Santa Fe, que tiene que jugar River, va a jugar en casa, por lo menos no va a tener que sumarle el tema de la altura a todos los problemas que ya tiene. Pero desde luego puede ser un encuentro realmente curioso, por decir lo mínimo. Bueno, pues así terminó ese Boca River con empate y con luego derrota de River en los penaltis. Bueno, desde luego mucho hizo River teniendo en cuenta la situación, porque Boca sí que llegaba con toda su plantilla para poder afrontar el partido. Bueno, pues en este final de programa, Sergi, queremos presentar a varios jugadores jóvenes. Igual alguno no presentarlo, pero sí hablar más en profundidad de él. Teniendo en cuenta que ya había sido mencionado alguna vez en el podcast, y precisamente, pues, bueno, esto se ciñe al caso de Adam Hložek, jugador de 18 años, nacido el 25 de julio de 2002, mira, el día que yo cumplía 9 años, nació Adam Hložek, mide 1,88, milita en el Sparta de Praga, lleva 11 goles y 8 asistencias en 18 partidos de liga, 6 goles en los últimos 6 partidos. Curiosamente, el domingo no marcó, en un partido que acabó 4-5 ante el Mladá Boleslav. Tampoco dio asistencias, pero bueno, Hložek igualmente está siendo un jugador muy productivo últimamente. Estuvo inactivo de final de octubre hasta el mes de marzo, porque se rompió el metatarso. Y a la mayoría de partidos parte como delantero centro, pero en los últimos encuentros ha destacado por aparecer más en la banda izquierda. Ya hemos dicho que los partidos del Sparta tienen todos muchos goles últimamente, y es un jugador que aúna muy bien técnica y potencia, que le pega bien con ambas piernas, que tiene tendencia más a pedirle al pie que no al espacio, eso sí. Es un jugador que remata bien, que ataca con acierto esas zonas calientes, que gira con velocidad. De hecho, pues tiene algún gol en los que, o algún gol en el que muestra, ¿no?, esas virtudes, porque ante el Victoria Pilsen hizo un tanto en el que enseñó tremenda técnica, durmiendo el balón con la bota derecha, dándose media vuelta y marcando con la izquierda. Y luego también recuerdo de los últimos goles en los que él ha participado, una asistencia de espuela, dejándola para que un compañero llegase desde atrás, cuando Hložek ya casi se quedaba ante el portero. Así que un jugador que tiene muy buena pinta y que, como cualquier checo que destaca, ya lo han relacionado con el West Ham.
Sí, la verdad que ha acelerado mucho en sus números, por eso esa última batería de partidos en el que ha hecho 6 goles. La verdad que 11 goles y 8 asistencias en 18 partidos es de jugador que, pese a tener 18 años, ya está preparado para dar un nuevo paso. Y como dices, yo creo que tenemos que ver qué va a terminar siendo Hložek, porque en las demarcaciones de arriba yo creo que lo podemos ver prácticamente en todas. De falso 9 se lo puede ver en los dos costados, porque el año pasado yo algún partido, si no me falla la memoria, en la derecha también le había visto. Puede jugar también por la izquierda. Yo creo que lo más natural es que sea un jugador de tres cuartos de campo con libertad, porque tampoco no es un extremo puro. Y luego lo que sí le destaco, más allá de lo que tú has dicho, que coincido en el hecho de que es más de recibir al pie que de buscar la profundidad, yo lo que le veo es un tren inferior muy, muy fuerte, un jugador que cuando gira y arranca rápido es resolutivo, porque tiene el fútbol en la cabeza, porque técnicamente es bueno, pero también porque esos primeros metros le permiten ser muy, muy poderoso. Es un jugador que activa el tiro rápido, que tiene último pase, y lo más importante, creo que acaba contrato en 2022, por lo cual a mí me sorprendería que un equipo grande no tocara su puerta. No sé si para ya, para ponerlo ya en rodaje de primer equipo, pero no sé, un equipo estilo Bundesliga de los importantes, yo lo veo bastante.
Bueno, pues Adam Hložek, que ya decimos, está enseñando cosas realmente positivas en este año. Ya la temporada pasada le teníamos Vaya, le teníamos cogida la matrícula, pero este año, a pesar de los meses de parón que estuvo por lesión, pues está dejando buenas cifras, está siendo un jugador muy importante en este Sparta de Praga, que parece que va a ser subcampeón de la Liga Checa. Queda una jornada, se lo están jugando con el Jablonec. 3 puntos de ventaja para el Sparta de Praga, así que, bueno, en principio el Sparta va a estar en la previa de la Champions esta próxima temporada. Bueno, luego otro jugador que queríamos presentar también, joven, Sergi, es Caden Clark, jugador de 17 años, que juega en el New York Red Bulls, jugador de 1,80 m, que parece que va a fichar por el RB Leipzig, bueno, salto natural. Aunque el salto va a ser directamente de Estados Unidos a Alemania, sin pasar por el Salzburgo, que sería, digamos, un paso intermedio que podría ser natural. Jugador que pasó, por cierto, por una de las academias del Barça que hay en Estados Unidos, la de Arizona concretamente. Y en este comienzo de temporada, los que ya se han disputado 5 partidos en la MLS, ha metido 3 goles, los mismos que Nani o Alan Pulido y uno menos que Gonzalo Higuaín. Ahí está Caden Clark. Al lado de varios mitos en esa lista de goleadores. Por cierto, el máximo artillero hasta el momento es Chicharito en esta liga de Estados Unidos. Bueno, pues ya decimos, Caden Clark 3 goles en esos primeros 5 partidos. Lleva un total de 13 encuentros en MLS, sumando también los de la temporada pasada, 6 goles. Y puede jugar en varias posiciones del ataque. Puede actuar en la media punta, en ambas bandas, incluso como interior. Es un jugador que tiene buena aceleración, que tiene... capacidad para activarse para el remate. Es un jugador que no necesita pensar demasiado para sacar buenos golpeos. Tiene también buen impacto con la pierna mala, que en este caso es la zurda. Es un jugador también que tiene recursos a la hora de buscar pases definitivos. Utiliza bien el cuerpo para proteger el balón. Y no sé si decirlo ya así, porque es un jugador con una trayectoria corta en la élite, pero da la sensación de que es uno de esos jugadores que no se ven tanto, que es especialista en marcar goles de volea. Porque es que de los que ha marcado ya en esta corta trayectoria en MLS, ya decimos 6 en 13 partidos, la verdad es que es un tipo de remate que lo tiene bien controlado y ha marcado auténticos golazos. Tengo apuntado uno contra Chicago Fire, típica volea karateka, y luego también uno de los que marcó en esta temporada fue una maravilla, enganchando de primeras un balón rebotado dentro del área y mandándolo a la escuadra, demostrando esa reacción rápida, ¿no?, que él sabe mostrar, pues, ante las posibilidades de remate.
Sí, a mí la verdad que lo poco que le he visto me ha dado muy buena pinta y yo le veo bastante perfil Leipzig, de, bueno, vamos a ver en qué se convierte el Leipzig, aunque creo que de estilo no va a cambiar prácticamente nada a partir de la próxima temporada. Y el Salzburgo ya tiró de un estadounidense con Brendan Aronson en el mercado de invierno y ahora Clark, vamos a ver en qué momento... tiene que dar el salto para tratar de plasmar todo lo que está exhibiendo en la MLS, que para mí es de un jugador muy, muy vertical, pero un jugador que piensa rápido, que ya sabes que los equipos de la Red Bull, eso es innegociable, que tienes que ejecutar rápido porque el juego se juega de forma frenética. A mí me llama mucho la atención de que juega con las dos piernas, es un jugador que puede conducir con la derecha o con la izquierda, que luego tiene último pase. A balón parado suele poner balones muy enroscados, sobre todo en faltas laterales, es un futbolista que pone balones peligrosos y que también, un poco como Hložek, sin ser iguales, porque al final Hložek es más un jugador de ataque y Clark es más un centrocampista. Yo creo que puede jugar en un doble pivote, puede jugar de interior, puede jugar más de falso banda en un 4-4-2. Es decir, esa ductilidad táctica que te reclama el Leipzig y que seguramente con Jesse March también se va a repetir, yo creo que la tiene, por lo cual es muy joven, un 2003, todavía está por descubrir y ha sido como muy fogoso todo lo que ha hecho en Estados Unidos y todavía tiene que consolidarlo, pero a mí por estilo me encaja mucho, la verdad.
Bueno, pues Caden Clark, ya decimos, 17 años y que va a dar el salto en cuanto cumpla los 18, pues al Leipzig. Bueno, no le queda mucho, va a ser a final de mayo, si no recuerdo mal, cuando Caden Clark cumpla años y ya pueda tener esos 18 que le permitan saltar a Europa. Bueno, y queríamos también hablar de un par de jugadores de la Liga Belga. Sergi, uno de ellos, no, bueno, yo creo que ninguno de los dos es ya tan joven como los dos que hemos presentado, porque Hložek tiene 18 y Caden Clark tiene 17. Y el primer nombre del que queríamos hablar es Roman Yaremchuk, delantero del Gante, 25 años, internacional con Ucrania, fichado del Dinamo de Kiev en la temporada 17-18 por 2 millones de euros, mide 1,88 y esta temporada lleva 19 goles y 7 asistencias en la Liga Belga, actuando como punta junto a otro acompañante. El Gante juega con un sistema que es un 3-4-1-2 y de hecho en la selección pues se está convirtiendo en un fijo para Shevchenko, habiendo sido titular en los primeros 3 partidos de clasificación para el Mundial. Y en cuanto a descripción futbolística que podemos hacer de Yarenchuk, que es un jugador que combina y que se mueve bien, que aguanta bien la pelota, que además sabe filtrar buenos pases, que la sabe proteger, que tiene un buen reprise en los primeros metros, que bueno, te puede sacar, digamos, la distancia con ese primer impulso, la distancia necesaria como para plantarse solo ante el portero o para hacerse el espacio con tal de poder rematar. Es un jugador que, por supuesto, pues aprovecha su altura para rematar bien de cabeza y que tiene recursos para dejar a los rivales atrás con cierta capacidad para regatear. O sea que un delantero bastante completo, Yaremchuk.
Sí, de hecho yo no lo veo 9-9, lo veo más un 9.5, un jugador que en el Ghent juega normalmente acompañado por un punta más punta. El año pasado jugaba bastante con De Poitre, o si no, por ejemplo, en este final de temporada, Tissou Dalí, el holandés, ha jugado bastante junto a su lado y eso le permite venir mucho a recibir, involucrarse en el juego con Ucrania. Incluso ha jugado también en los costados, porque aunque es relativamente grande físicamente, también tiene habilidad y a nivel de asociación es un jugador dotado. Y yo vamos a ver la Eurocopa, qué pasa, cómo, qué actuación puede tener, pero yo creo que sus registros en el fútbol belga marcan un techo. Yo creo que lo más normal es que ahora alguien de una liga superior, no digo un equipo grande, sino un equipo intermedio, pueda llegar a apostar por él, un poco por esa ductilidad que te da, ¿no? De ser un atacante que te puede jugar en varias posiciones, que puede jugar con la compañía de un 9, que también puede jugar solo, que ha sido muy resolutivo ya en una liga de segundo orden. No sé, me parece que ha ido progresando a lo largo de las temporadas en el Ghent y lo más normal es que ahora tenga la opción de salir. Vamos a ver si alguien apuesta por él, porque tiene contrato todavía hasta 2025, pero uno de los nombres de esta liga belga, sin duda.
Bueno, pues Roman Yaremchuk, al que veremos en la Eurocopa y que, ya decimos, viendo lo que ha sido últimamente la selección ucraniana y los jugadores con los que ha actuado, pues tiene bastantes papeletas para ser titular con el equipo de Shevchenko en esta Eurocopa del 2020, que se va a disputar en el 21. Y otro jugador que queríamos presentar de la Liga Belga es Fashion Sakala. Me parece un nombre maravilloso, o sea, me parece un nombre hipercarismático. Ya solamente empezando por eso, ya hay que tenerlo en cuenta. A Fashion Sakala, delantero zambiano de 24 años, juega en el Ostende y ha fichado ya por el Rangers de cara a la próxima temporada, tras marcar por el momento 14 goles en la Liga Belga este año. Firmó 4 años de contrato con el Rangers y llega libre tras finalizar su vinculación con el Ostende, al cual llegó en 2018 desde el filial del Spartak de Moscú, que también es una carrera curiosa la que ha tenido Fashion Sakala, que del equipo de Zambia en el que estaba, dio el salto al filial del Spartak. Y bueno, es un delantero móvil y ágil de 1,78, explosivo, que va bien al espacio, bastante pillo para castigar los errores de las defensas rivales, que en la Liga Belga, dicho sea de paso, no son pocos. Es un jugador que tiene buen recorte y que es capaz de definir también con la pierna mala, que en este caso es la zurda a pesar de ser diestro. Así que bueno, un buen aporte para este Rangers, Sergi. No sé si quizá alguno de los jugadores del Rangers podría salir, pero si no sale nadie, pues oye, puede ser un buen complemento y un buen jugador pues para completar esa delantera, porque es verdad que después de Morelos quizá no hay un 9 tan destacado como él.
Sí, sobre todo te diría una oportunidad de mercado, ¿no? Un jugador que lo está haciendo bien en el Ostende y que el Rangers se fija en él para ver si puede dar ese saltito de calidad, ¿no? Muy, muy diferente a Yaremchuk, porque Yaremchuk sí tiene esa tendencia a venir a asociarse, aunque también puede ser profundo. En este sentido, Fashion Sakala es mucho más de ir al espacio, de tirar la vertical y de definir en pocos toques. Y yo lo que quiero ver es si aterriza en Ibrox para ser un poco el complemento de Morelos, o si Morelos se tiene que ir a algún lado, porque ya claro, los últimos mercados siempre ha sonado Morelos para salir y nunca ha salido. Pero bueno, en todo caso, una apuesta algo extravagante, si quieres, pero interesante al mismo tiempo del Rangers por un jugador que lo estaba haciendo bien en la Liga Belga.
Bueno, pues vamos a ver qué papel tiene Fashion Sakala, el delantero zambiano. Bueno, y vamos a ir ahora hacia las preguntas de los oyentes para ir cerrando el programa. Y la primera de Hámster Enfurecido, que nos pregunta por Michael Olise. Dice, ¿no sería bueno para él ir en el futuro para que Pep lo termine de pulir y que dé el salto a la escena internacional, Sergi?
Hombre, Pep, entiendo Guardiola. Guardiola, claro, siempre es interesante ir con Guardiola. Igual me pule hasta a mí, pero sí que es un jugador interesante, Olise. Jugador que tiende a partir de la derecha, pero siempre yendo hacia adentro, zurdo, formado o salido del fútbol base del Chelsea, y sobre todo muy elegante, que elimina jugadores con golpes de cintura, que técnicamente es muy bueno, y yo la verdad que le veo perfil Premier ya seguro.
Bueno, Michael Olise, que había estado en las inferiores del Manchester City, también en las del Chelsea, pero hace ya años que está en el Reading. De hecho, llegó pues a las categorías inferiores en el año 2015, cuando Olise tenía 14 años. Ahora tiene 19, va a cumplir 20 en el final de este 2021. Jugador con doble nacionalidad francesa e inglesa. Bueno, a ver, el recomendador, bueno, mira, nos tira un elogio que siempre está bien. Dice, antes de que acabe la temporada, gracias por vuestro gran trabajo, fieras, monstruos, titanes, tigres, cracks, jefes, ídolos, máquinas y mastodontes a elegir. Bueno, luego nos tira una pregunta, que no quede solo el elogio, y nos dice, ¿cuánto creéis que ha influido en el buen hacer de los canteranos debutantes de Madrid, Barça, Betis, etcétera, el hecho de no haber público? Es una buena pregunta, realmente, y yo creo que puede haber influido bastante, porque es verdad que cuando eres canterano de un equipo grande y destacas, pues yo creo que eso demuestra que tienes una gran mentalidad, pero evidentemente, el hacerlo sin público, pues quizá es un poquito más sencillo. Depende del jugador también, ¿no? Quizá pues hay jugadores a los que seguro que les viene bien que no haya esa presión añadida del público y otros que quizás sí que necesitan pues un poco, o que les da igual, ¿no? Lo que venga desde fuera, pero desde luego sí que puede ser un factor que juegue a favor de estos chicos jóvenes. Fíjate, este año en el Madrid, por ejemplo, está acabando la temporada con Miguel Gutiérrez jugando muy bien, en el Barça pues Ilash Moriba, a ver, Pedri no es canterano, pero es un chico muy joven, Ansu Fati, aunque Ansu ya había destacado con público, eso también hay que decirlo, o sea, yo creo que Ansu lo de la ausencia de público pues no queda tanto para él, pero bueno, es una cuestión interesante.
Sí, de hecho yo el otro día lo dije en la radio, que creo que estos jugadores todavía los tenemos que descubrir en un contexto. Yo de hecho hablé de Pedri, dije, Pedri ha aterrizado muy bien, pero tenemos que verle, por ejemplo, con 100.000 personas en el Camp Nou, que siempre es un factor que intimida, y yo creo que la ausencia de público sí puede haber repercutido positivamente en que estos chicos hayan tenido un aterrizaje algo más relajado y natural, aunque yo creo que, por ejemplo, la hornada del Real Madrid es muy buena, obviamente campeones de la Youth League, Antonio Blanco es un buen centrocampista, para mí Miguel Gutiérrez es lateral para ser titular igual es aventurarme mucho, pero yo le veo mucho potencial y creo que se puede consolidar en el Real Madrid, y otros que todavía no han tenido la posibilidad de debutar. Yo creo que le viene una buena hornada al Real Madrid.
Bueno, también ha tenido su presencia Marvin Park en este final de temporada, pero desde luego Antonio Blanco y Miguel Gutiérrez pues son los que más han destacado posiblemente y los que más nos han entrado por los ojos en este final de curso. Bueno, luego Gonzalo Goicoechea nos pregunta, muy buenas chicos, hace unas semanas que no pregunto nada, pero ahí os lanzo una. ¿Cómo valoráis la temporada de Kofeldt en el Werder Bremen? Ha mantenido cierta distancia con el descenso durante toda la temporada, pero coquetea con él como el curso pasado. No sé cómo lo veréis, pero igual toca cambio de rumbo en el banquillo. Un saludo y gracias por el programa. Bueno, realmente, pues Gonzalo Goicoechea predijo el futuro, porque al día siguiente de hacernos la pregunta, que nos la dejó el sábado, pues se cargó el Werder Bremen a Florian Kofeldt y ha puesto otra vez a Thomas Schaaf, que esto también es un movimiento que hay que comentar. Kofeldt destituido justo antes de la última jornada. El Werder Bremen ahora mismo es equipo de promoción de descenso y podría caer al descenso directo si no gana su partido en la última jornada y vence el Colonia. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre en ese final de curso, pero desde luego algo decepcionante, ¿no? Lo de Kofeldt, porque el año pasado pues fue capaz de rescatar a un equipo que parecía que se iba al infierno, que se iba a la segunda división, y este año en cambio, cuando daba la sensación de que ya con la tranquilidad de haber salvado la categoría y de haber hecho algunos buenos partidos y de estar con un margen de puntos bueno, pues se le ha caído otra vez el equipo y el Bremen corre serio, serio riesgo de descender a segunda división.
Sí, hace un par de temporadas tuvo una una buena actuación, con Eggestein, por ejemplo, que dio muy buen rendimiento, con Rashica, que estuvo quizá en sus mejores días de fútbol con la camiseta del Werder Bremen, pero es cierto que luego el invento se le cayó. A mí, yo, por ejemplo, el sistema este que utiliza mucho del rombo y jugar sin bandas puros, a mí no, a veces no me termina de convencer, a no ser que tengas laterales muy, muy poderosos. Y bueno, yo creo que también hay que poner el foco en la plantilla, ¿eh? Tampoco es que le hayan dotado de una plantilla que sea incontestable como para que el Werder Bremen luche por otras cosas. Dicho esto, a mí me sorprende que hayan tardado tanto en destituirle, porque el año pasado hizo bastantes méritos ya. Y no sé si habla bien o mal del Werder Bremen, porque al final terminó salvándolo, tuvieron mucha paciencia, pero vaya, que ha coleccionado capítulos como para que esto terminara pasando.
Bueno, y luego la última pregunta que tenemos es de Paulota, que nos pregunta por el playoff de la Championship, favoritos, jugadores interesantes de cada equipo, ¿con quién vais? Bueno, yo Championship este año no he seguido tanto, tú Sergi sí que has visto algunos partidos, así que yo voy a responder la de con quién voy, en este caso, no sé, pues con el Barnsley, ¿no? Que realmente no sé si se esperaba ese equipo ahí. Y además lo dirige Valerian Ismael, que el año pasado estuvo en el Lask Linz, que terminó destituido después de aquella polémica que hubo con el equipo de que entrenaron todos los jugadores juntos cuando todavía las restricciones no lo permitían, justo después del primer confinamiento, del cual se salió en el mes de mayo, y antes de afrontar ese final de liga, pues bueno, el Lask pues entrenó de esa forma que no estaba permitida, y de hecho le restaron puntos y dejaron de poder pelear por la liga. Pero bueno, el trabajo que hizo Valerian Ismael en el Lask fue bastante, bastante bueno. Siguiendo pues lo que ya previamente había hecho Oliver Glasner, o sea que bueno, no sé, Sergi, bueno, si tú tienes alguna preferencia o bueno, si nos puedes aportar algo más, que seguro que sí, en cuanto a los favoritos o jugadores interesantes de cada equipo.
Mira, yo por preferencia te voy a decir, siempre voy a caballo perdedor porque perdió ante el Bournemouth ayer, pero te diré con el Brentford, porque creo que el año pasado ya flirteó con el ascenso, tuvo aquel desenlace traumático para el español David Raya, que no estuvo bien en el partido definitivo. Pero me gustaría que subieran porque creo que han hecho méritos en los últimos años y porque me parece un club que no sé, me gusta como ficha, tiene jugadores interesantes. En Mbeumo, el francés, el año pasado hablamos de él. Toni, por ejemplo, que ha sido un buen sustituto para Ollie Watkins. Han perdido a Benrahma y pese a ello han seguido compitiendo. Tienen a Vitaly Janel, tu jugador sub-21 de Alemania, que a mí me parece una apuesta que sin ser un jugador, digamos, llamado a ser top, me parece una apuesta interesante. Luego, por ejemplo, en el sub-21 vimos a Mats Sørensen, el central, que junto a Victor Nelson creo que dio bastante buen rendimiento. Yo me quedaría con él. O bueno, me apetece al menos aparentemente que suba el Brentford, pero de cara a la semana que viene sí que podemos hacer algo un poco más extenso teniendo en cuenta de que estará todo un poco más desarrollado.
Pues sí, porque bueno, ya se han disputado los partidos de ida de las semifinales, y bueno, pues el Brentford, perdón, sí, bueno, el Brentford ha perdido su partido frente al Bournemouth 1-0, y también perdió el Barnsley 0-1 frente al Swansea. El Brentford y el Swansea ya el año pasado disputaron el playoff de ascenso. Se quedaron con la miel en los labios y veremos qué ocurre este año. Un Brentford que además es un equipo que suele mirar bastante a Dinamarca, es de donde sacan muchos de sus jugadores, si bien este año pues Ivan Toney ha sido la gran figura, 31 goles lleva Ivan Toney en esta temporada, jugador que de hecho declinó ser convocado por Jamaica porque él, con sus grandes cifras, bueno, en esta segunda división, él espera tener una oportunidad en Premier y que en el futuro pues se la den también con la selección. Miraremos los partidos de vuelta de los playoffs de ascenso y los comentaremos aquí en Obra Hitters de Manacor. Bueno, pues Sergio, aquí lo vamos a dejar. La semana que viene estamos aquí con la Championship y con todo lo demás que nos eche la actualidad.
Perfecto, pues nos escuchamos en 6, 7 días.
Sí, lo normal sería en 6, pero a veces el trabajo y demás cuestiones hace que pueda ser 7, que grabemos el martes. Pero bueno, sea como fuere, aquí estaremos la próxima semana para un nuevo episodio de No Grass Hitter de Manacor. Hasta la próxima, adiós.